Bajó la P. 55 segundos para la largada.
Así comienza Radionautas. Toda la información de la náutica argentina.
Vamos bien. Vamos bien. Orsá, orsá, orsá. Vamos bien. Orsá, orsá, orsá. 5, 4, 3, 2, 1. Largamos.
Buenas tardes, radionautas y señores, hoy es viernes y esta es la hora justa en la que comienza el fin de semana. Pero claro que sí, bueno, un fin de semana más, el calorcito que nos sigue acompañando y nosotros en el agua más que nunca. Estamos con un programa fantástico hoy porque tenemos una visita que, bueno, realmente es una visita a la que tendríamos que hacer las cosas al revés, ir a visitarlos nosotros, Luis, ¿no? Más que nada.
¿Vos decís?
Y navegar por ahí.
¿Qué programa internacional que tenemos hoy, ¿eh? Estamos en todos lados. Impresionante.
Presentalo vos, Luisito, presentalo vos.
La verdad que hoy tengo el orgullo de cruzarnos un poco, de hermanarnos con Chile y ver qué están haciendo la náutica chilena. Y para eso Fabián nos consiguió al comodoro del Club de Yates de Higuerillas, Mauricio Zulueta. ¿Cómo estás, Mauricio?
Hola, ¿qué tal, Luis? Hola, Daniel. Muy contento de estar con usted aquí con mi antiguo amigo Fabián, mi viejo amigo Fabián.
Bueno, no se van a pelear en el programa, ¿eh? O sea,
No.
Muy bien.
Yo les traduzco cualquier cosa.
qué lindo club que tienen. Qué lindo eso de la salida directa al Pacífico. Están en una zona tan hermosa de Chile. Y para empezar, queríamos que nos cuentes un poquito, Mauricio, cómo es el club, dónde se encuentra exactamente, ¿no? Para la gente que nos está escuchando. Exacto. Y cómo navegan por ahí.
Mira, Daniel, me gustaría hacer un paréntesis antes, que yo creo que una cosa que es muy importante, lo Optimist, que yo a Fabián nos conocimos navegando una regata en Europa hace más de 20 años. Ajá. Y en esa época no teníamos hijos, nada, y ahora estamos de nuevo en regatas, pero ahora de Optipadre. Que yo creo que trabajamos más que los que nadie.
Entrenan más ahora que antes.
Claro. Entonces, es una cosa bien bonita en el fondo y es un poco que se vaya repitiendo también para adelante en los clubes. Que creo que eso es lo lindo de la náutica, en el fondo, que las generaciones se van repitiendo y siguen los amigos en el agua.
Qué lindo eso.
Sí. Mira, nuestro club queda en Concón, que queda a 2 horas de la capital de Santiago, y que esto partió como un balneario de Viña del Mar, que es como la ciudad costera más grande y más cerca que está. Estaba Valparaíso, Viña del Mar, Reñaque y Concón. Hoy día está todo unido, hoy día es una gran ciudad. Y nuestro club se fundó el año 1955, de los clubes más antiguos que hay acá, y principalmente estuvo siempre muy abocado a la vela oceánica. De hecho, organizó varias regatas Juan Fernández, etcétera, y una flota importante de barcos oceánicos, y una cosa que de alguna forma estuvo un poco más, no con tanta fuerza, era el tema de la vela menor, que es un poco lo que estamos hoy día trabajando. Ahí Fabián está mostrando una foto. Sí. Hoy día tenemos parecido a, en Argentina, lo más parecido, te diría yo, a las condiciones náuticas es como lo de Mar del Plata, que es abierto con harto viento, claro. Pero tenemos menos corriente y la ola es una ola grande, pero no tan vertical como Mar del Plata. Pero es como la gente, para que se imagine un poco, es como eso. Y normalmente las condiciones son bastante parejas, casi siempre hay viento, sopla mucho del sur-suroeste, casi siempre.
Claro. Entonces, Fabián, dijiste que ibas a traducir. Traducime harto viento.
Mucho viento, y sur-suroeste es suroeste.
Ajá, bien ahí, muy bien. Vos sabés que acá nosotros decimos: estoy harto de este viento.
Claro, no, harto viento es mucho viento. Yo deshago de intérprete.
Está muy bien, está muy bien. Porque, viste, nosotros pedimos el subtitulado, no está siempre prendido. Eso, muy bien. Lo solicitamos.
Te digo, una cosa que no sé si la va a decir Mauricio o no, que tienen acá, es que no es como nosotros, que nosotros podemos hacer un club en cualquier lado. Acá, si te vas 30 metros de la línea de costa, ya tenés 10 metros de profundidad por lo menos. Entonces, claro, hacer cualquier club, y es muy abierto el Pacífico, entonces hacer cualquier club es una tarea de ingeniería impresionante, porque tienen que hacer escolleras o molos, como lo llaman acá.
Es muy difícil.
Es muy difícil. Muy, muy difícil.
De hecho, como anécdota, me acuerdo que siempre cuando venían a veces algunos jueces argentinos a ayudar acá a balizar, reclamaban que había que fondear a 50 metros. Claro, en el río tiran a 3 metros del fondeo y está la olla. Y aquí, claro, cuando uno sale un poco del club, y hay 50 metros de profundidad. Es muy hondo.
Qué bien. Sí, bueno, evidentemente es una manera de navegar distinta a la de salir y estar directamente ahí, en las grandes profundidades. Y contanos cómo son las regatas que ustedes organizan ahí para sus campeonatos. ¿Qué distancias cubren? ¿Qué tipo de recorridos hacen?
Mira, Daniel, nosotros después, a raíz de la pandemia, obviamente las cosas cambiaron un poco y surgieron algunas modalidades que antes no existían. Por ejemplo, las regatas en duplas se han puesto, hay alto entusiasmo con eso, claro, que antes no existían. Y normalmente la regata, tenemos como dos tipos de regata, la regata como de club y la regata, podríamos decir, como de campeonato nacional, podríamos decir, que se ha ido organizando con los otros clubes. Normalmente son regatas barlosotas, no muy largas, y las regatas de, hacemos dos tracks, los barcos de regata barlosota y los barcos cruceros, hacemos unos triángulos en el fondo para que les quede más cómodo. Y cada tanto estamos también combinando regatas más de travesía, pero tampoco tan largas. Antiguamente se hacían regatas long distance, de regatas nocturnas, bueno, que fallan, sí, corrió varias, y estamos esperando ahora este año ya con más normalidad empezar a retomar el track, o sea, el sistema de track antiguo.
Ajá. Y las regatas tienen más o menos las que ellos llaman de travesía, son de punto a punto, o ida y vuelta al mismo club, y son más o menos 30 millas, una cosa así. Así, todas costeras, ¿no?
Ajá.
Sí.
Hay otros clubes.
Preparar.
Sí, no, preguntaba hay otros clubes en la cercanía, o cuál es el club náutico más próximo que tienen ustedes.
Sí, el club más próximo es el Yacht Club de Chile, más conocido como Club de Recreo. Está cerca, está a 8 kilómetros en el auto, o sea, está muy cerquita, está en la Bahía de Valparaíso. Y después, bueno, queda más al sur, Algarrobo, que está,
¿cuánto? Que son 60 millas, ¿no?
40 millas.
40 millas, sí.
Y después hacia el norte está Quintero. Pero claro, el club más cerca es Club de Recreo.
Claro, claro. Sí. Bueno, yo tengo la suerte de conocer Quintero y el Liguerillas, sí, pero te voy a confesar que en el Liguerillas no me dejaron entrar cuando fui. Íbamos a invitarlos a una regata en Mendoza, pero no teníamos, no habíamos anunciado nuestra presencia, y el señor de la portería, cumpliendo órdenes, dijo: no pueden pasar.
No pueden pasar. ¿Cuándo fue, Daniel, eso? ¿Hace cuánto?
¿Cómo? ¿Hace cuánto? Y 10 años más o menos. 10 años. Pero bueno, me quedó esas ganas de volver a verlo, pero ya Fabián varias veces nos habló del club y nos contó cómo era. Y con esto te quiero decir que ya vamos a ir por allá y vamos a hacer un programa desde tu club.
Encantado.
Vamos a visitarlos y a tratar de entender cómo se navega por allá.
Bueno, yo no sé si usted sabe, pero Fabián viene acá a correr regatas hace más de 20 años. Sí, creo que ha corrido más regatas que yo.
Puede ser.
No, o sea, si querés correr regata, no lo dejes ir. Y listo.
Claro. Es más, empecé corriendo con él y ahora somos contrincantes.
Así es.
Además, corremos en la misma serie y todo.
Ah, muy bien.
Claro, el señor corre en un Swan 45.
Y Fabián, che, sin que escuche Mauricio, ¿cómo le va?
Sale segundo.
Ah, muy bien, muy bien.
No, y sabes una cosa que es interesante que están haciendo, que bueno, es más lo que nos atañe a nosotros, porque yo no vine a correr ningún campeonato, sino que vine con la. Vine a correr capaz a que Tomás corra en la jabonera, como le decimos nosotros, le digo yo, a correr en Optimis. Y sabes que una cosa que se notó, el club de Mauricio, el club este, no veías nunca una vela de Optimis, o veías una o dos velas de Optimis. Y ver ahora como 60 barcos y toda una organización. Que básicamente va mucha gente atrás, pero bueno, toda la familia de Mauricio está bastante comprometida con eso. Está muy bueno y ver a los chicos y está todo el club con velitas de Optimis y todo. Obviamente no es lo que vemos nosotros, ¿no? Pero está buenísimo porque de alguna manera está arrancando y se nota que le están poniendo bastante pilas la gente acá de Chile, de varios clubes, como para que la náutica de los niños crezca.
Sí, para los que no estamos en el circuito de Optipadres, ¿qué es? ¿Un campeonato, un entrenamiento, una clínica? ¿Qué es lo que están haciendo?
Sí, lo que pasa es que el campeonato en Chile se llama los Grand Prix, los GP, que son 4 o 5 al año. Este es el primero. Y este es especial, muy importante, porque es la segunda fecha del selectivo para el Mundial de Optimis. Entonces son 2 fines de semana, que partió el fin de semana pasado y ahora... Esto creo que es segunda o tercera vez que se hace en nuestro club, porque nuestro club, como decía, estuvo muy alejado del Optimus. Tuvimos hace un año y medio el Nacional también, un poco también en este nuevo aire que le estamos dando a la vela menor. Estamos muy contentos porque el año pasado fue la primera vez que niños formados en nuestra escuela de vela fueron al Sudamericano a Río. Y fueron 4 niños. Sí, sí. Bien. Fueron 4 niños y ahora nuevamente 4 van al Sudamericano a Perú. Así que no, para nosotros es tremendo.
Muy bueno, muy bueno. Han venido a Mar del Plata, entonces, supongo.
Sí, mira, lo que pasa es que nosotros hemos tratado de, un poco lo que yo le digo al resto de los papás, tenemos la suerte de Argentina está cerca y Argentina tiene un nivel, una tradición náutica, sobre todo en el Optimist, inmensa. O sea, bueno, ustedes saben mejor que yo, entonces hemos tratado de ir lo más posible. De hecho, el año pasado, en octubre, fuimos a la Semana de Buenos Aires con 3 príncipes. Primera vez que, no primera vez, hace un par de años fueron otros, pero otro campeonato, no la Semana de Buenos Aires. Y ahora fuimos a la Semana de Buenos Aires, después fuimos a Mar del Plata, que había más de 500 barcos. Ahora se dan los niños a Paracas, 4 con el resto del equipo de Chile. Así que queremos... Bien. Estar viajando por lo menos unas 4 veces al año, por lo menos los campeonatos más grandes de Argentina. En eso estamos. Y fundamental ha sido el tema de los entrenadores también. Bueno, después les puedo contar eso, pero en el fondo es un tema súper súper difícil. Lo que pasa es que...
¿En qué sentido? Esto, ¿conseguirlos o...?
Conseguir gente... Mira, lo que pasa es que yo siempre digo que no es lo mismo hacer clases de vela que tener una escuela de vela. Eso es una cosa... Es muy distinto. Entonces, la verdad es que hemos...
¿Qué niveles de diferencia? Digamos, a ver, siempre tenemos oyente que por ahí no como yo, no somos optipadres, entonces no sabemos. Sí. ¿Qué diferencia le ves, digamos, a una clase con la escuela?
Claro, lo que pasa es que una clase viene una cosa puntual que uno va y no tiene... Primero no tiene un plan largo plazo, o sea... Un niño que hoy día entra en escuelita, después pasa a Mini Prince, después va a Prince, después a Timonel. No tiene una continuidad, ¿me entiendes? Entonces nosotros hemos estado trabajando en poder tener, es como el colegio, tener todos los cursos hasta que sale. Bien. Eso bien. Es súper difícil. Y poco a poco lo hemos ido logrando, sobre todo por el apoyo de los padres, porque la verdad que esto es una cosa que, lo que yo decía al principio, entre medio de broma y medio en serio, es que los padres tienen que trabajar mucho para que los niños estén en el agua.
Sí.
O sea, piensa tú, cuando fuimos a Mar del Plata ahora, los niños estaban citados todos los días a las 8:30 de la mañana con el traje puesto. Para eso hay que levantarse a las 7, hay que armar la vela, hay que llegar al club, hay que llevar la colación, tiene que tomar desayuno. Entonces, felizmente ahora tenemos un grupo muy comprometido de padres. Tenemos más o menos 15 niños a fondo hoy día navegando en Iguirilla. Y estamos ahora armando un grupo de niños más chicos para tener la base de la pirámide y que no se nos desarme. Pero claro. Ya tenemos niños de los sudamericanos, niños de Argentina, o sea, la verdad que estamos muy contentos con eso. Y hemos tenido también varios entrenadores, que es divertido, los entrenadores que tenemos hoy día, ni uno de Chile. Tenemos un entrenador que se llama Carlos Taris, que es de Venezuela. tenemos otro que se llama Alejandro Bacot, que es de Colombia, y tenemos a Ale Gheri, que es argentino. Entonces, eso demuestra un poco lo difícil que es ir armando los equipos.
Claro que es difícil. Pero bueno, también hay distintas modalidades en esos tres países que nombraste, que tienen los instructores allí. Y bueno, está excelente como para que los chicos vayan adoptando, digamos, tips de todos lados, ¿no? Porque son navegaciones diferentes. El que navega en el Río de la Plata sabemos que le cuesta habituarse al mar. Hay lagos en Colombia, principalmente un lago enorme donde se practica el deporte, que también es distinta a las condiciones. Así que bueno, es una buena formación, ¿no, Mauricio?
De todas maneras, y bueno, lo que conversábamos con Fabián, bueno, para nosotros también ha sido re importante que por primera vez hacemos un GP acá en Niguerillas, que vienen dos niños de afuera, porque vino Tomás, el hijo de Fabián, y vino Agustín Hoffman de Mendoza. También es súper importante, porque también, bueno, ellos también nos están invitando a la potrerillo, y parte de todo esto que te digo en el fondo de ir compartiendo y hacer amigos en el fondo y empezar a navegar otras canchas, otros estilos.
Claro.
El otro día salimos a entrenar en la semana, un día con, no sé, el lunes, martes salimos con Tomás.
Sí.
Y claro, y uno ve cómo hay distintas formas de navegar también, porque no es que es como el tenis, uno lo puede agarrar así o así en la raqueta y la navegar igual bien. Y es difícil eso. Yo creo que los entrenadores lo más importante es como encontrar, y cada niño puede tener un estilo distinto y no forzarlo a algo, ¿me entiendes? Entonces, no, es un mundo el tema de los obstáculos.
Vos sabés que pronto se viene la regata de la Meseta de Artigas, que en un ratito vamos a hablar. Y bueno, también es una regata de río con corriente, siempre para el mismo lugar, problemas de cambios en cuanto a las profundidades del río, que no son las mismas que años anteriores, porque se mueven los fondos de ese río por ser arenoso. Es decir, ahí hay también toda una experiencia diferente a la hora de navegar, ¿no? Que es muy atractiva. De hecho, creo que podemos conseguir plazas para que vengan a hacer esa regata en Semana Santa. Falta poco, pero
falta poco.
Me imagino que sería muy lindo para ustedes que tienen el mar tan abierto ahí, además de haber navegado en el Río de la Plata, hacer una experiencia en un río largo como el Uruguay. 70 kilómetros de regata con dos etapas, ¿no?
Mira, qué increíble, ¿eh? Súper interesante.
Sí.
No, la verdad que aquí lo que más ha costado, el tema de la corriente aquí, nadie está acostumbrado. Entonces, la verdad que cada vez que van a Argentina o los niños que fueron a Río el otro día, era terrible.
Claro. Qué lindo.
Mauricio,
Fabián, ¿vos qué estás haciendo? Perdóname, Lucho, sí.
Vale.
Adelante.
No, simplemente para consultar, para averiguar, digamos, cómo... O sea, ¿ya tienen pensado, tienen armado la etapa posterior a los optimistas en el club? O sea, ¿hay algo de Leiser, Ilka, alguna cosa dando vuelta?
Mira, en el Barlovento, viste que está más, a ver, de todos, ahora pasaron unos principiantes que algunos terminan este año y otras chicas se quedan un año más, así que va a haber como un buen recambio. Hay una escuelita muy grande en el Barlovento, la verdad hay muchos chicos que me parece que estuvo buenísimo. Y a ver, los más grandes, digamos, los que terminan Optimis este año, está dividido el asunto. El Barlovento tiene armada la flota de 420, la tiene armada.
Ah, ok.
La flota de Leiser es más recreativa y no tienen flota de 29er. Entonces, habría que ver a dónde quieren ir un poco los chicos. Yo sé que hay algunos que quieren ir a alguno que otro quiere ir a 420. Sé que Tomás y otro más quieren ir a 29er.
Claro.
Pero bueno, hay que ver y ya se está hablando con el club a ver cómo se hace, a ver cómo podemos hacer eso de, a ver, va a haber que tener otro entrenador. Si alguien decide también ir a Leiser, van a tener que tener otros entrenadores. Entonces, bueno, claro. Se está hablando un poco con el club a ver cómo van a continuar los chicos, porque sería una lástima que después de estar tantos años creando a estos chicos se les vayan a otros clubes. O sea,
Sí, claro. Por eso justamente la consulta, ¿no? Porque uno trata de...
Sí.
Y de cubrir esto que decías vos, ¿no? Un poco de, che, ¿quieren por ahí seguir navegando solos o quieren navegar en pareja? Claro. Entonces, bueno, hay que cubrir, o sea, se abre bastante el abanico, ¿no? O sea, los tenés a todos encajonaditos en la jabonera, como decís vos, y de repente después, cuando salen de la jabonera, pueden ir para cualquier lado.
No, sí, te olvides, Lucho, que aparece el foil también y que es muy atractivo para los chicos, ¿no?
Bueno, en el Barlovento, el Vasquito Casamajú, excelente navegante, fue a 2-3 mundiales, sudamericanos, mucho campeonato europeo, campeonatos internacionales, perdón, y ahora está probando en IQ Foil, ¿no? Que es la tabla con foil, la tabla olímpica. Lo cual está buenísimo, pero también uno piensa, a ver, él nació de la escuelita del club, es una lástima que se haya ido a Puerto Tablas, por decir algo.
Sí, claro.
A las costas de Martínez, uh-huh, hacer algo que me parece que es un deporte totalmente distinto al que él siempre practicó, por más de que se desvela, me parece que es un deporte distinto.
Lo que pasa es que, Fabián, bueno, vos lo lees igual que probablemente nosotros lo vemos. En Europa está pasando muchísimo y están todos con esa misma mirada,
sí,
¿no?
O sea, sí.
¿Qué hacemos con esto? Pero claro, los chicos ven la adrenalina de esos deportes, digamos, y se tientan, obviamente, ¿no?
También hay una realidad, creo yo, que es, en Argentina es así. A ver, un 29er vale $12,000. El barco, sí, verdaderos, sí, o sea,
sí,
no
sí,
los
sí,
dólares,
sí,
todo esto.
No, cara grande.
El de verdad.
Sí.
El billete y el 420, algo por el estilo. Entonces se pone más salado después del Optimis.
Sí, claro.
Pero bueno, o sea, entonces, está bien, quizás el equipo de tablas sale menos que un Optimis. Puede ser, calculo que sí, que debe salir menos que un Optimis. Entonces, hay que ver un poco todo eso, ¿no?
Y Luis, yo quisiera aprovechar este momento, igual que usted, a dar las gracias a la gente de Cuídate Barlovento. Bueno, porque Fabián no ha dicho todos los nexos, pero ellos han sido muy amables en que, por ejemplo, fuimos a la regata a la Semana de Buenos Aires con, uh-huh, los Princi, y los Princi se arrimaron ahí al equipo de Barlovento. Y hoy día ya son todos amigos, después se encontraron en Mar del Plata lo mismo. Entonces también yo creo que eso es súper importante. De ir armando esta hermandad con los clubes. Hoy día los niños ya son amigos, ya se escriben, ya. Y también.
Claro.
Por ejemplo, cuando los de acá iban aquí, no sé, los Princes corran 15, 20, allá habían 200, entonces, claro, es intimidante al principio, pero si tienen amigos ya es distinto.
Sí, ¿entiendes? Totalmente.
Entonces, la verdad, el club de Barlovento es impecable, así que aprovecho aquí de dar las gracias.
Y después el club de padres del Barlovento, que lo invitó al asado, de verdad, varias veces, también impecable estuvo.
Eso no falló nunca.
No me gustó, no sé, Daniel, si vos percibiste lo mismo eso de verdad. ¿Qué habrás querido decir, sí, Fabián, ¿no? con eso, no?
No sé, los padres bueno, casi prenden fuego una casa, pero estuvo muy bien.
Muy bien.
Se encarga Fabián de cobrar los favores comiendo seguramente mariscos ahí.
No le gustan
los mariscos.
Justamente por eso Fabián se encarga de irlos liquidando para que Mauricio no los tenga que comer. Claro. Está muy bien. Algún pulpito seguramente se escapa y hay que atraparlo.
Sí, puede ser. Algo se escapará.
Ha quedado planteado en principio que Fabián nos va a transportar, nos va a llevar algún día a Liguerillas y lo vamos a conocer y vamos a navegar por ahí un ratito, como para establecer también esa conexión tan linda que podemos hacer con toda la gente que navega en todo el mundo.
Mira, Daniel, yo te quería invitar una cosa, si nos pueden ayudar, que tenemos una idea que en septiembre, que en realidad es uno de los meses con mejor viento acá, que nos gustaría armar una regata en media hermandad con la Semana de Buenos Aires, porque en el fondo, ajá, nos gustaría que los que ganen se vayan para armar ahí algo, y invitar a gente que venga, no sé, a los entes y otros clubes, a correr en monotipo. Entonces nos encantaría empezar a armar algo todos los años, en el fondo, bien organizado.
Cuando te contaba la vez que visitamos Siguerillas, era en el marco del Encuentro Nacional de Vela que organizaba la Comisión Interclubes, y bueno, yo me encargaba de esos trámites, y hemos organizado en todo el país esos encuentros. Evidentemente, todos los que han participado de esos encuentros hoy se autodenominan encuentristas y les encanta esa idea, ¿no? Y sí, tenés razón, sería muy, muy importante, muy lindo hacer algo. Y con Fabián vamos a empezar a tocar algunas teclas aquí para ver si lo podemos organizar para septiembre, sí, y que suene lindo, ¿no? con la ayuda, no ya de la Comisión Interclubes, porque se dedica a barcos de handicap, pero sí con la gente de las clases que puedan participar. Estaría muy bueno y además sería un placer enorme, ¿no?
Sería espectacular. Así que desde ya, todo nuestro apoyo, totalmente invitado.
Acá decimos que tomamos la posta y vamos para adelante. Lo vamos a hacer.
Perfecto.
Lo vamos a hacer. Luisito, contanos un poquito, aprovechando que lo tenemos a Fabián, cómo andan las cosas por Europa y cómo anda esa regata, que quedan pocos barcos, ¿no? ¿Cómo está todo eso ahí? Vos estás bien al tanto.
En todas las regatas están quedando pocos barcos. Están todas medio terminando. Va, no, terminando no. The Ocean Race está medio por la mitad, así que nada. Pero bueno, The Ocean Race están en una... en una de las piernas, no en una, sino en la pierna más larga, buscando llegar a Itajaí. El Guyot terminaron la reparación. No lo tuvimos a Fabián el viernes pasado, así que tuve que improvisar un poco yo de qué era la reparación que estaban tratando de hacer en el casco del Guyot, que se les había deslaminado un poquito, ¿no?
Sí, ¿no?
Sí, un poquito, y tuvieron que volverse a la Ciudad del Cabo. Bueno, terminaron la reparación y están yendo, no en regata, obviamente, a ir a Itajaí, y claro, ellos van a arrancar, digamos, van a continuar la regata de ahí. Creo que tengo algunas imágenes acá como para compartirles y que vean un poquito de qué va. Por otro lado, les voy a compartir un datito de la Golden Globe Race. La sudafricana Kirsten sigue primera, achicaron un poco la distancia, está en menos de 200 millas con el segundo. Igual, la verdad que un lujo cómo navega esta mujer. Me saco el sombrero, la sigo a diario, y por más que el hindú se le arrimó un montón, la verdad que es una maravilla lo que está haciendo. ¿Cómo, Dani? Perdón.
Que ya me saque el sombrero yo.
Muy bien, por favor. Y esto, el video va a arrancar con una situación que seguramente Fabián la conoce muy, muy bien. Los IMOCA han quebrado su propio récord. Han hecho 594 millas náuticas en un día, en 24 horas. ¿Sí? Todavía no batieron el récord de la de Ocean Race.
Que de la Volvo.
De la Volvo, que está así, bueno, la misma, digamos. Que está en 606, creo, 604, creo, sí, que lo reconocieron. Pero bueno, estos muchachos andan fuerte, ¿sí? Vamos a ver.
Quizá los vieron los videos, es como una locura, van desbocados, es impresionante. Y los viste que los barcos los están tratando ahora en todas las imágenes de dron que están saliendo, los llevan volando bajito, los llevan rasante, pobres, sí, barcos, porque debe ser imposible.
Sí, creo que eso la verdad que te quería consultar un poquito. Debe ser algún cambio que hicieron con los foils entre las regatas que vimos antes de esta nueva camada de IMOCAs, porque la verdad que no hacen ese efecto que veíamos tanto de irse con la proa hacia arriba, y como decías vos, ¿no? Van como un poco más rasantes, y esa proa con chanfle, con ese corte, digamos, realmente se la ve. Actuar, ¿no? Que pega contra la ola y levanta y siguen navegando.
Yo creo que deben hacerlo el efecto ese, lo que pasa es que no nos lo filman.
Ah, ok.
Pero sí, yo creo que a los barcos, por lo menos ahora en los mares, ahí en el sur, los deben llevar no a todo su potencial, porque se deben destruir los barcos. O sea, ya se ve cómo se ven varios que están arreglando fibra de carbono en los longitudinales.
Sí.
Es una navegación muy exigente.
Sí, el que nos sorprendió un poquito, que comentábamos el viernes pasado, después de lo del daño estructural del Guyot, como decías vos, algunos estuvieron haciendo chequeos en sus propias láminas de fibra de carbono, y el 11 Hour parece ser que Ya lo tenía pensado bastante antes, así que debían tener calculado el tema este. Bueno, acá ven en las cartas que están todos apilados, ¿sí? Llevaba un montón de distancia y quedaron todos juntitos. El PRB, la verdad que se le diluyó toda sí, su ventaja, se le desdibujó totalmente, así que veremos a ver qué es lo que pasa en estas próximas millas con el Pacífico bajo sus quillas. Para cambiar un poquito de un océano al otro, quería compartirles el audio y un poco de imágenes, ¿sí?, de un amigo nuestro, uruguayo. Ahora nos cambiamos a la otra frontera, nos vamos a Uruguay, ¿sí?, para que escuchemos a Fede Waxman, que recordando está con un proyecto nuevo, con un barco, un mini con foils, y bueno, la verdad que súper, súper entusiasmado. Vamos con él.
Estoy en Lorient, acá en la ciudad de la abuela de Eric Taverly, y tengo el barco ahora en el agua, lo subo y lo bajo según los entrenos y, ¿no?, y los trabajos que tengo que ir haciendo. Estoy en lo que es la Lorient Grand Large, que es como si fuera la base mini del Lorient, es bastante más pro, ¿no?, de donde son todos estos que dan la vuelta al mundo, ¿no? Estás al lado, vas a la natación, acá te anotás a la piscina y estás nadando con Giancarlo Pedote y todos los de Moca, todos. Porque al final es la misma base para todos, que se llama Lorient Grand Large, para todos los navegantes oceánicos. Y es una experiencia, yo que sé, está bueno. Pero estoy metido bastante en el proyecto. Y acá es como ¿cómo te digo? Un barrio, que cada casa del barrio es algo dedicado a este proyecto, ¿no?, a la navegación oceánica. O sea, una casa es la empresa TIM, esta que instala no sé qué, la otra casa es Charral, donde tiene el Imoca enorme, otro hangar enorme. Están todos acá, todo. El que más me sorprendió que va a andar muy bien se llama el Arkea Parpek, que me parece que va a ser el que va a dar un susto en esta vuelta al mundo. Pero sí, bueno, ahora en la Transat Parpek primero. Y no fui al final para la Rochelle porque justamente el entrenador de ahí lo llamaron para el Imoca que ganó la vuelta al mundo, el de Yannick Van Steven, va a ser el co-skipper. Entonces, en la transa, ya es Babr. Entonces, no está dedicado full a la base de la Rochelle, entonces no me fui para ahí. Y el entrenador de acá tampoco mucho, pero hay un entrenador en Concarneau, que está acá al lado, a unas horas de navegación. Bueno, el otro día me llevó como 8 horas a llegar, pero y a veces te llevas solo 2 si vas a fondo. Pero estamos haciendo unos entrenos ahí con varios protos iguales al mío. El barco es una máquina, estoy contento, venimos bien. Y ahora tengo una regata en doble, que no tengo co-skipper, estoy buscando una co-skipper y se me viene el regata arriba, queda menos de un mes. Estoy navegando un poco menos de lo que pensaba que iba a navegar porque el proyecto te consume, ¿viste? Hay tanta cosa necesaria que tenés que hacer, ¿viste? Que, como siempre. Pero bien, estoy contento. Este barco va rápido, va a fondo el barco, es una máquina, no tiene nada que ver los barcos de serie con los prototipos, absolutamente nada que ver. Tanto que la estrategia en la regata cambia, no puedes hacer viradas muy seguido, viradas con mucho viento te hacen hacer reversa, porque fíjate que no puedes soltar el backstay, no puedes dejar el backstay en banda porque el mástil tiene su juego, se pendula a proa popa y entonces nunca puedes soltar los dos backstay porque el mástil se te cae para proa. Entonces, cuando virás, tenés que, antes de soltar el backstay de sotavento, la mayor chapea contra ahí, tenés que cazar el evarlo vento para después poder soltarlo. Entonces, La mayor, al no poder abrirse, tiende a orzar el barco. Entonces el barco se orza, nunca llega a acelerar después de la virada y se frena y empieza a hacer reversa con mucho viento, ¿no? Y entonces en cada virada quedas como medio en reversa. Es como atrofiado, pero claro, son todas ventajas para cuando empezás a navegar fuerte. Es increíble cómo va y lo que orza el barco y lo rápido que va, ¿no? Con tanque elástico, la cantinquil y todo, es hermoso. Pero bueno, es para tiradas largas, ¿no? No es para. Las regatitas cortas acá se sufren con este barco. Y a la larga, si tenés algún tramo más largo, sí que les alcanzás y les pasás a los barcos de serie y más, ¿no? Les andás más rápido. Pero entre tanta virada y trasluchada te acogotan ahí. Bueno, nada. ¿Es el mío? En este momento
Bueno, sueño.
hay 7, 8. Idénticos al mío, así que está bueno, estamos entrenando todos, nos estamos dando palo. Y vengo bien, creo que estoy bien. Bueno, dale, guacho, te mando un abrazo grande.
Excelente, excelente,
Bueno,
la verdad
ahí, ahí nos contaba un poquito
que impresionante.
Fede en los horarios en los cuales intercambiamos algunos audios que son generalmente sacándole horas de sueño. Pero bueno, nada, la cuestión era un poco contar también esta visión, ¿no? Más allá de solo el proyecto de él, sino un poco, bueno, ¿dónde está la base? ¿Cómo es que comparte con los IMOCA y comparte con los Class 40 y comparte con toda esa comunidad que está en Vela Oceánica, que también es muy buena, ¿no? Es más, de vez en cuando me manda alguna foto de un IMOCA y me dice, este es el próximo que quiero subir, ¿no? Tiene una visión, un horizonte lejano, el muchacho bárbaro. Sí, Dani.
Estábamos hablando antes de estos chicos de Optimis, que tenemos que hacer estos intercambios, y pensemos que para ellos hoy es mucho más sencillo que hace 10 años estar pensando y proyectando dónde correr, ¿no? Y esa plaza es formidable. Hoy por hoy no hay nada mejor. Donde te puedes encontrar con los popes de las mejores clases que hay en el mundo, que también son ministas y que también están entreverados ahí en esos shows que hacen cada vez que corren una regata. Entonces, esto es lo bueno que tienen que ver estos chicos también, ¿no? Hacia dónde pueden proyectar su carrera deportiva en la náutica, ¿no?
Sí, te digo que hay una cosa muy fácil. A ver, con Tomás hablamos con Mauricio y dije, la decisión fue, vamos para allá, y significó, sacamos los pasajes, metimos las velas en un tubo, la despachamos y nos vinimos. O sea, no es que fue toda una movida, yo creo que fue menos movida que ir a Mar del Plata, que andábamos con el barco, los mástiles, las
Claro.
orzas, todo eso. Acá, un tubo, a la bodega, bajamos acá y arrendamos un barco acá en el club. Y está ahí corriendo. Y tienen barcos nuevos que son de la asociación, creo, ¿no?
De Club
Sí,
Pie de Chile, sí.
claro. Y fue muy simple. Y lo mismo, bueno, Gustavo Hoffman con Agustín con el hijo. Nada, como están en Potrerillos, se cargó el Optimis en el auto y 3 horas y estaba acá, en el mar.
Claro.
Es más, ellos durante la semana se fueron a. Vuelven, vienen hoy, están llegando hoy a la noche. Se fueron a
Claro.
Mendoza y hoy de noche llegan.
Qué bien,
Bien.
muchachos. Qué buena movida y qué lindo
Así
que
que.
estén con sus hijos haciendo estas cosas que me imagino que los debe unir mucho más y bueno, y el entusiasmo de ambas partes, ¿no? Uno compitiendo y el otro viendo cómo
Y lo otro
compiten y
sufriendo.
claro, sufriendo. Mauricio les puede contar lo que dijeron ayer,
A
antes de
ver,
ayer,
epa.
cuando
¿Qué?
fuimos al club. ¿Qué te dijeron cuando fuimos a arreglar los
No,
barcos?
fue tremendo. Nosotros estábamos comprando unos elásticos, unas cosas, entonces le dijimos, bueno, vamos al club a cambiar estas cosas. No, no, vayan ustedes. ¿Por qué le digo? Porque a ustedes les gusta más que a nosotros.
Claro.
Así que nos fuimos solos.
Nos fuimos solos a ser ingeridos, no sé qué cosas.
A ustedes les gusta más que a nosotros. Dale.
Qué
Sin duda.
grande. Qué es.
Bueno,
Bien, los tienen
Luisito,
palpitados ya. Claro.
nosotros estamos preparando la regata de la Meseta de Artigas. Quiero que pongas el aviso ahí porque, bueno, todavía hay posibilidades de ir con el barco hasta allá. estamos yendo nosotros con un crucerito hermoso del Lobo Gianelli y con un Bramador 34 para correr la regata, así que cualquiera que se quiera aprender va a viajar seguro y va a viajar acompañado. Es una semana hermosa en el río Uruguay para llegar hasta justamente el monumento al prócer uruguayo Artigas, desde donde se larga la regata para llegar a Arroyo Malo la primera tarde-noche, y luego al otro día continuar hasta Paysandú, donde nos reciben maravillosamente bien, y luego de la fiesta de entrega de premios, que es muy hermosa, luego de ver el club que está fantástico y con obras nuevas, bueno, podemos volver a surcar las aguas del río Uruguay para llegar hasta nuestros clubes. 8 o 9 días en total, así que muchachos, prepárense porque está buenísimo. Estamos yendo con toda la logística, sabemos dónde recargar combustible, sabemos todo como para poder llevarlos con seguridad. Así que vénganse, hablen con nosotros, mándenos un mail o un WhatsApp y le vamos a contar todo. Ahí tenemos una largada hermosa, un colorido formidable, fiesta en todos los puertos que se tocan, porque ahí los argentinos y los uruguayos se mezclan, como se han mezclado en el peor momento de las relaciones con Uruguay, cuando estábamos con la taradez de las papeleras, se corrían las regatas sin ningún tipo de problema, mientras se peleaban los muchachos de ahí de los gobiernos. Nosotros seguíamos corriendo las regatas. Ininterrumpidamente, 70 y pico de años, ¿me decís, Lucho, cuánto ya que perdí la cuenta? ¿Se imaginan lo que era 70 y pico de años atrás? Esa primer regata de 4 barcos de madera que fueron a rendir homenaje al prócer y se volvieron a ver quién llegaba primero al club. Esa fue la primera regata y después no paró más. Seguro que va al Guinness de los récords, ya se lo dije 1000 veces a los muchachos, lo vamos a lograr. Así que bueno, los esperamos a todo el que quiera hacer ese viaje. Ya lo hemos hecho hace unos años atrás, lo hemos disfrutado mucho, así que...
74, Dani.
74, sí, imagínense el año próximo lo que va a ser, ¿no? Así que bueno, nos están esperando. De hecho, el viernes próximo vamos a tener a la gente del Club Paysandú nuevamente con nosotros. Le mandamos un gran saludo a todos y principalmente a su comodoro, Daniel Castellanos. Y bueno, aquí estamos y aquí vamos a seguir hablando de ustedes y de la excelencia que siempre demuestran para esto de armar una competencia como las que hicieron durante 74 años. Qué lindo, gracias. Gracias por eso. Lucho.
Muy bien.
Sí, Luis, ¿te puedo comentar algo? Mira, total. Hay un grupo de socios acá de Iberia y están tratando de liderar, de volver a hacer una travesía a la isla Juan Fernández. Y ajá, se está trabajando para el próximo año armar un ride a la isla. Es una tremenda altura, son 360 millas, condiciones bastante duras, la isla muy bonita, es impresionante. Así que también una vez que vayamos avanzando un poco en la información, la vamos a compartir, porque cuando yo era chico, me acuerdo, venían siempre de Argentina a correr acá, la regata de las 1000 millas antiguas, venían de Ecuador y Argentina.
Bien, te así comprometemos que, entonces, para que nos facilites un poco de información, así lo publicamos. Perfecto. Eso la verdad que nos encanta. Y sí, probablemente, digamos, con buena data y con tiempo, alguno de este lado se cruzará para hacer semejante regata. Capaz que va algún Lucho, mini 650, ¿podemos? Viste, pero más bueno, o menos preparado,
bueno,
¿no?
Bueno. Nos podemos poner en la lista de tripulantes, ahí en la bolsa. ¿Qué eso? Me parece.
Claro que sí,
de
Dani.
Ahí estamos, ¿eh?
Claro que sí.
De todas maneras.
Pero bueno, veremos. Claro, muy, muy, muy interesante, che, buenísimo.
¿Cómo estamos de horario, Lucho? Porque no tengo reloj aquí.
Estamos a 14 minutos del final, Dani. Bien. Estamos muy, bien, muy bien. Yo quería traer a cuento un poquito alguna conversación que tuvimos hace varios programas, ¿sí? Y que charlamos un poquito fuera de programa con Juan Francisco Manchone, ¿sí? Nuestro amigo de Alicante, un argentino que está en España trabajando ahora, que nos contaba un poco cómo es el la relación, digamos, con el océano, con el mar, con la náutica, ¿sí? En España, que es un poco diferente de lo que por lo menos tenemos en Argentina, ¿sí? Probablemente después de que lo vea Mauricio nos diga a ver qué es lo que sucede también en Chile, si eso tiene alguna diferencia con esto que nos contaba Juan Francisco, ¿sí? Así que le voy a pasar unas imágenes nuevamente, vuelvo a pasar algo de imágenes para que vean. Lamento a los que nos escuchan por Spotify, que esto no lo van a poder ver, pero después de escuchar en Spotify pueden ir a YouTube y lo chusmean.
Mi intención es que puedan navegar un poquito conmigo, de alguna manera subirse al barco con un tripulante común del Río de la Plata que intenta navegar por estos lados, para que vean de que es posible y que si se arriman a Alicante van a encontrar gente amiga para que puedan disfrutar un poquito ustedes también.
Te da su invitación, ¿eh?
Hoy, después de escuchar a Norby, que decía en el programa de que acá los clubes náuticos son abiertos y como ven cualquiera puede entrar al club sin restricción ninguna, sacando el estacionamiento, que no es restringido, sino hay que pagarlo, pero todos podemos entrar a los clubes sin que nadie nos pare en la puerta y tener que dar explicaciones. Voy a mostrarles un poco. A mí acá no me conoce nadie. Yo hice el curso de patrón aquí, pero no me conoce nadie. No soy muy frecuente de venir a este club. Por allá están las oficinas y por allá los baños. Hola, buen día.
Muchas gracias.
Hola, buen día.
Mucha tradición por ahí, ¿eh?
Sí, sí. Y amabilidad también, ¿eh?
Bueno, acabamos de atravesar el restaurante. Y acá estamos en pleno club. Como les dije, nadie frena a nadie, todos pueden caminar. Ahora vamos a ir caminando para el Varadero. Acá es donde sacan los barcos generalmente una vez al año para hacerle fondo. Esta es una de las lanchas que lleva paracaídas en verano. Allá se ve otro velero clásico. Y como ven, uno puede caminar libremente por todo el club y está abierto a todas las personas de buena voluntad.
Si habrán salido navegantes importantes de ese puerto, ¿no?
¿Qué me cuentan? ¿Eh? Nada, parece ser que en España no tienen problema de que cualquier bípedo se meta en el club.
¿Eh? Salvando las distancias, Uruguay es muy parecido. La mayoría de los lugares donde amarran los barcos son puertos
abiertos,
digamos, abiertos, ¿no? Muy lindo, realmente. Muy lindo, diferente.
¿En Chile cómo es, Mauricio?
En Chile es muy similar a Argentina, diría, es prácticamente lo mismo.
Bien.
Es lo mismo. Claro, uno ve esas imágenes también, uno se da cuenta de que el clima y todo aquí en Chile es bastante, las condiciones del mar es mucho más, es hostil en el fondo. Es claro. Frío, el viento es frío, de hecho en el verano uno navega siempre abrigado, como uno anda igual de abrigado todo
sí,
el año.
Sí. No, sí.
Es verdad.
Sí, sí, ahí no, ahí se notaba que estaban veranito, veranito, la verdad.
Veranito, veranito,
sí.
Pero bueno. Tenés una idea, el fin de semana pasado había marejadas, ¿no? Y entraban unas olas del sur que tendrían unos 3 metros más o menos de alto, no rompían, pero vos veías a los Optimis ahí abajo y desaparecían abajo, de repente te aparecían, se quedaban sin viento, era difícil, ¿eh? No estaba tan fácil.
Mauricio, te recomendamos, si tenés ganas, escuchar el programa del viernes pasado. Tuvimos con tu tocayo Mauricio Saldívar, hablando de justamente la imagen de fondo que tiene Luis, el problema climático que nos está acechando a todos. Mauricio nombró a Chile con el problema que tiene, también con el angustiante tema climático, ¿no? Y bueno, desde acá nosotros queremos darle siempre un par de minutos al tema porque, simplemente me parece que estamos perdiendo la batalla, como si se ganó la batalla del agujero de ozono, ¿no? Se pusieron de acuerdo en un momento y se pudo revertir el grave problema de hace unos cuantos años atrás que estaba ocasionando, pero esto de este cambio climático tan desfavorable, lo tenemos que tener en cuenta y charlarlo lo más posible, a ver si entre todos podemos lograr que los gobiernos empiecen a tomar buenas y interesantes decisiones como para que esto en algún momento se pueda revertir o al menos detener, ¿no?
De todas maneras, voy a mirar el programa, de todas maneras. Muchas gracias.
Claro. Eso, y Luis siempre tiene alguna acotación sobre el tema, y de paso podemos dar, Luis, el servicio meteorológico para el Río de la Plata de este fin de semana.
Sabés que Luca Benite no me mandó nada. Vamos a inventar un poco, a ver si arrimamos mejor.
Decir que va a hacer calor.
Claro, creo que va a bajar un poquito la temperatura mañana, no mucho, ¿sí? Según el Windy, vamos a tener un poco de viento del este, y va a arrancar del sudeste y después va a rotar al este, no va a ser nada muy grave. Eso con uno de los modelos, siempre recalcamos eso, ¿sí? Porque hay varios modelos que se utilizan. Acabo de mirarlo antes de arrancar el programa y supuestamente mañana iba a llover a la mañana, y acabo de mirarlo hace un minuto y esa lluvia desapareció absolutamente. O sea, cambiamos de... Iban a caer como unos 6 o 7 milímetros y ahora nada, cero. ¿Sí? Así que va a estar lindo para navegar. Siempre con protector solar, gorrito y cuidándose un poco, pero por favor salgan a navegar. Estaba distraído porque estaba con el chat de YouTube, ¿sí? Y mandaban todos muchos saludos, que estaba muy interesante la charla que nos estaba acercando Mauricio desde Chile y le agradecían muchísimo. Y algunos ya preguntando por la meseta Artigas y viendo a ver cómo van a ir y qué sé yo y no sé qué. Y bueno, nada, después les voy a comentar un poco, pero...
Después le vamos a responder a todos, seguramente.
Sí, mandé algunas respuestas ahí un poco. Algunos están tratando de juntar amigos en Colón y ver a ver si también se suma a la subida. Así que, esperemos quedar en contacto en la semana. Sobre el tema de cambio climático, esta semana tuvimos una noticia. No nos cambia mucha cosa, la verdad. Tiene un poco de marketing y un poco de noticia buena, que es, están avanzando mucho con el tema de la limpieza de la gran isla del Pacífico de basura. Tomémoslo siempre entre comillas, porque nosotros sabemos que solamente eso ataca una parte del problema, que es la basura que flota, ¿sí? Hay muchísima más basura que no se ve, hay muchísimo microplástico, que es el que lamentablemente termina en nuestros organismos, ¿sí? Después de que por ahí nos comemos un pescadito, una cosita, qué sé yo, pum, el microplástico ya está incorporado dentro de los seres del mar y por ahí nos lo metemos nosotros adentro también. Así que eso está en todos lados. Es un problemón. Vamos por la buena noticia. La buena noticia es que están tratando de limpiar eso y están tratando de clasificar un poco de dónde proviene la basura y de quién es el que más tira basura. Y yo nunca voy a entender también por qué miramos eso y no miramos otras cosas, pero bueno, hay que siempre encontrar un culpable.
El tema de las corrientes, ¿no? Evidentemente las corrientes están haciendo esa formación y tienen que ver de qué se trata, ¿no? Y ahí es donde van a poder definir de dónde viene Yo creo que en el hemisferio norte, al menos, la gran cantidad de tránsito naval que hay hace esos estragos. El hemisferio sur está mucho más limpio, tal vez por este tema, justamente, que hay mucho menos tránsito de embarcaciones, ¿no? Hablamos de embarcaciones comerciales. Así que, bueno, esperemos que estos estudios lleguen a buen puerto. Decime vos cuando empezamos con los saludos, Lucho, porque tenemos que hacer un saludo bastante especial. Decime.
Bien, dame un segundito nada más, que quiero retomar con la última parte de la noticia que tiraste vos. Eso es el tráfico en este momento, señores, lo tienen en pantalla.
Ahí está.
Tráfico marítimo en este momento, ¿sí? Hay un poquito menos en el sur, muy al sur, pero es un montón.
Sí, sí. Trazá la línea del Ecuador es un montón. El 70% está arriba de la línea del Ecuador.
Sí, sí,
Omar. Sí. Impresionante.
Pero bueno, para que tengamos una idea de lo que anda circulando por ahí, aunque seguramente si salimos del club de yates de Higuerillas no vamos a encontrar ninguno a la vista, ¿sí? Pero
está más tranquilo.
Claro, pero señores, hay un montón de tráfico.
Ojo que mañana tipo 12 del mediodía te salen 16 niños, no, 60 niños enajenados a correr una regata.
Claro, pero, y piensen que eso no los tenemos con ice para que se vean acá. Así que ojo cuando salen con sus barcos un poquito más grandes, cuiden un poquito a los Optimis. Nada, estamos a 2 minutos del final. Si quieren empezar con saludos, agradecimientos y demás, o si tienen algo más para acotar antes de que se nos acabe el tiempo. Bienvenido.
Le damos la palabra entonces a Mauricio, Lucho.
Oye, Luis, primero que nada, bueno, los quiero felicitar por esta instancia que tienen, porque la verdad es que conversamos con Fabián, yo creo que son los únicos que están en esto, y la verdad es que cuando yo era chico había muchas revistas en papel, cosas que ahora se han ido acabando todas. Uno echa mucho de menos eso, yo tengo las revistas viejas guardadas ahí como Hueso Santo, y ya no hay. Entonces la verdad es que esta instancia poderse juntar, la encuentro fabulosa. Así que lo felicito y le agradezco, y me encantaría, no sé, cada tanto poder mandarle algunos videos, cosas para ir compartiendo.
Sí, por favor.
Ojo con esas cosas, que nosotros enseguida te hacemos firmar un contrato,
¿eh? Enseguida caen acá. Bien.
Y con mucho gusto, todas las novedades de Chile las vamos a tener de tu boca y de la de Fabián también, que anda tanto por ahí, pero seguramente nos vamos a seguir encontrando por aquí. Hace 10 años que van a ser en julio, 10 años de programa, y es cierto, nosotros necesitamos mucha difusión, y es muy difícil difundir, lo hacemos porque nos gusta y tenemos ganas, no por otra cosa, y bueno, ojalá se siga sumando mucha gente para difundir esto. No queremos ser los únicos, ni queremos ser los mejores, ni nada por el estilo, simplemente queremos difundirlo. Así que te agradecemos mucho la visita, el compromiso para otros programas y bueno, y todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante.
Muchas gracias, Daniel.
Bien. Gracias, Fabi. Disfrutá.
Muy bueno.
Muy bueno. Me dijeron que tu mujer te anda buscando.
No, está acá. No, nos vinimos todos.
Ah, bueno, menos mal.
No, nos vinimos todos. Llegamos de Mar del Plata, nos subimos al avión y nos vinimos para acá.
Bien hecho.
Así que, bien. Que Tomás conozca el Optimis en el Pacífico. Que está muy bueno.
Mandale un beso grande a Tomás, a tu hijo también, Mauricio.
Gracias.
Y muchas gracias. Luchito, te mando un gran abrazo desde acá. Vamos a saludar al amigo Cali, que no pudo venir, al Lobo Gianelli, que anda siempre con su barco poniéndolo a punto para ir a Paysandú. Y bueno, poné la salida, que nos vamos.
Nos vamos entonces. Y como siempre,
un lindo fin de semana.
Recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza. Sumérjase en aguas cristalinas y vea con sus propios ojos La danza de los delfines.
La danza de los delfines.
Tiempo libre, caminatas, noches mágicas y mucha diversión. Con el aval y experiencia de Lobo Gianelli, la persona que más sabe de charter náuticos. La empresa que le propone navegar por todo el mundo en las mejores embarcaciones
y con todo resuelto.
Por mail a loboyanelli@chartersnautica.com.